como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Efesios 1:22 nos dice: y Dios Padre sometió todo bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. Ese fue el versículo antepenúltimo que hemos visto, y este es el próximo versículo que comenzamos a ver, que es el versículo 23 de Efesios 1. Dice: la cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, que es el antecedente, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Fíjense que de aquí nosotros hemos partido para ver esta doctrina del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, porque aquí nos dice, en la iglesia la cual es su cuerpo. Entonces es importante conocer la doctrina del cuerpo de Cristo, porque como nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y esto nunca se había dado en ninguna otra dispensación. No se dio en la dispensación de Israel, no se dio en la dispensación de los gentiles, no se dio en la dispensación de la unión hipostática, no se va a dar en la dispensación de la tribulación, y no se va a dar en la dispensación del milenio. O sea que esto es un segmento histórico único en el cual nosotros tenemos esa analogía que nos dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la vez pasada vimos la definición y la descripción del cuerpo de Cristo, cómo se forma el cuerpo de Cristo, y estuvimos terminando viendo el asunto de la analogía de la cabeza y el cuerpo, porque esa es la analogía. Una analogía es algo que se utiliza para reflejar algo, para explicarnos a nosotros algo, lo unido que estamos al Señor. Es orgánico, nuestra unión con Él espiritual es orgánica, si le podemos decir eso, espiritualmente hablando. O sea que estamos en Él, Él está en nosotros, de tal manera que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Él nos mueve a nosotros con la información de su cabeza, básicamente. Y si estamos en el camino apropiado, si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso significa que nosotros estamos utilizando sus normas y sus principios. Él dice, nosotros hacemos, y Él garantiza el resultado. Eso es algo espectacular. Entonces, Jesucristo, como la cabeza del cuerpo, se refiere a la relación integral entre nuestro Señor Jesucristo y cada miembro de la familia real. Y la analogía indica una relación íntima. Por eso es que no es una religión. Cada uno de nosotros tiene una relación íntima. Nosotros hablamos con nuestro Padre todos los días, si tienen esa relación cercana, y lo hacemos por medio del entendimiento que tenemos de la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. Entonces Él nos deja saber a nosotros todo lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer. O sea, el protocolo que nosotros seguimos está relacionado con lo que nosotros hacemos con Él. La palabra protocolo, para los que no los han visto, tiene que ver con el orden estricto que se utiliza en una familia, en la realeza. En otro sentido también se puede utilizar, pero el asunto es que esa relación es íntima, pero hay un modo operativo el cual nosotros tenemos que llevar, porque estamos hablando del Rey, del Creador. Entonces nosotros tenemos que tener cierto comportamiento, ciertas normas y principios con los cuales nosotros nos regimos. Entonces, por eso pues la cabeza y el cuerpo es una analogía que indica precedencia entre dos dispensaciones cristológicas. También vimos la palabra precedencia, lo que precede a nosotros y de donde nosotros sacamos nuestra vida espiritual es de la vida de nuestro Señor Jesucristo, no del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía que ver con las instrucciones que tenía Dios para los judíos en el pasado. Pero nosotros ahora tenemos algo que es superior, y eso es lo que quiero que ustedes vean. Aquí les voy a poner la palabra protocolo. Es importante que aprendamos esta, porque somos familia real. Somos familia real todos nosotros, y como familia real pues tenemos que llevar a cabo lo que nos indica. El conjunto de reglas de formalidad que rigen a los actos y ceremonias diplomáticos y oficiales. Nosotros somos embajadores, somos diplomáticos. La otra palabra de embajador es diplomático. Conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Nosotros tenemos una costumbre que es de la familia real. Conjunto de escrituras y matrices y otros documentos autorizados por un notario que éste guarda en su despacho siguiendo ciertas formalidades. El número 4 es documento de acta en el que se recoge un acuerdo a las conclusiones extraídas en una reunión de trabajo experimental en el trabajo. Informado, conjunto de reglas de comunicación que rigen el intercambio de información entre sí. Aquí, en la sentencia del primero y el segundo, nos da la pauta a nosotros de lo que se trata. Nosotros nos guiamos por protocolo porque somos familia real y tenemos que, la palabra nos indica cómo nos debemos de comportar los unos con los otros, la cortesía que debemos de tener, y más que todo tiene que ver con el amor, que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Y el otro es la precedencia, y la precedencia tiene que ver con circunstancia de preceder a una cosa o persona en el tiempo o en espacio, o tener más importancia que la persona o la otra. Entonces tenemos que nosotros, como hijos de Dios, no tenemos la precedencia en la ley mosaica. Lo tenemos la precedencia nosotros. Toda la vida cristiana sale de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante que la mayor parte de la iglesia no entiende. Mucha de la iglesia, incluyendo la iglesia católica, se rige por lo que dice el Antiguo Testamento. O sea que no hacen la distinción de vida entre las dispensaciones, que es la administración divina del tiempo. Yo siempre les pongo esta línea de tiempo aquí, y comenzamos con los gentiles, después con los judíos, después con la unión hipostática, seguido por la iglesia. La iglesia no tiene precedente en el Antiguo Testamento. Es más, ni se conocía. Entonces nosotros no sacamos el precedente del comportamiento de los antiguos, nosotros sacamos el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que rige nuestra vida. Entonces, o sea que toda la precedencia para la iglesia se origina en Cristo, como la cabeza de la iglesia, y no de Israel, y no de la ley mosaica. Importante ver esa definición y esa diferencia. Esto significa que la analogía de Cristo como cabeza de la iglesia y la familia real como cuerpo enfatiza la vida y la actividad del creyente de la iglesia como una nueva especie espiritual. Nosotros somos una nueva especie espiritual porque nosotros somos nacidos de Dios. En el momento que creemos, somos hijos de Dios, entramos a la familia real. Entonces, y tiene que ver con la fe en el Señor Jesucristo. Los antiguos creían en el Mesías venidero, pero no sabían quién iba a ser el Mesías. Se le presentaba el Evangelio de una forma que ellos lo entendían. Nosotros sabemos ya como parte de la familia real, ya vino el Rey, ya estuvo, ya hizo la obra, ya fue a la cruz, fue el primero que entra en el reino de los cielos, y ahora nosotros en él tenemos todo eso. Entonces, este es uno de los resultados del bautismo del Espíritu Santo. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es tan importante, porque nos une a Cristo. Entonces, la analogía de Cristo como cabeza del cuerpo enfatiza la importancia de la doctrina de la edad de la iglesia. El misterio, la doctrina del misterio de la edad de la iglesia, se llama la doctrina del misterio porque no se sabía absolutamente nada de esto en el pasado, que solamente es para la iglesia, donde el creyente pues recibe su patrón para pensar, su actitud mental y la motivación de la doctrina bíblica necesaria para que su vida cambie. Cambia nuestra vida radicalmente cuando nosotros entramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son nuevas normas y principios que nosotros estamos aceptando y dándoles el visto bueno. Y eso hace que nuestra vida, no quiere decir que los problemas y las vicisitudes se van a ir inmediatamente. Lo que sí vamos a tener es la munición necesaria, se la podemos decir de esa manera, para resolver los problemas que tenemos. Todos los problemas que pueden venir a nosotros, tenemos todas las soluciones en Cristo Jesús. Y eso es algo importante, porque antes no las teníamos. Ahora pensamos de una manera diferente. No vemos al mundo como lo último que existe, sino que es algo que Dios a nosotros nos permite estar en el mundo para bendecirnos aquí en el sistema cósmico como embajadores. Él se encarga de nosotros, siguiendo nosotros sus reglas. Entre las reglas es, el que no trabaje, que no coma. Básicamente, nosotros tenemos que trabajar. Si un hombre tiene familia, tiene que trabajar. O sea, tiene que romper el cuero de una manera u otra, porque así lo designa la ley de Dios. Entonces, la palabra de Dios está descrita como la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La palabra de Dios es la mente de Cristo. Entonces nosotros tenemos las instrucciones de Cristo. Esto no significa que nosotros echamos a un lado el Antiguo Testamento, de ninguna manera. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Y los recursos históricos que sacamos del Antiguo Testamento son tremendos. También las normas y principios son tremendos porque provienen de la misma fuente. Simplemente que ciertas cosas que atañen a la ley mosaica nosotros no seguimos. No es el precedente de nosotros. La ley mosaica fue hecha para dirigir al pueblo de Israel y conducirlo a la necesidad tremenda que ellos tenían de tener un Salvador, un Mesías. Ya nosotros hemos visto al Mesías, nosotros no tenemos la necesidad de que se nos enseñe de esa manera, ahora tenemos otra enseñanza, pero toda esa enseñanza se arraiga en el Antiguo Testamento. Lo que les digo es que nosotros no podemos sacar precedencia del Antiguo Testamento. Entonces, así como la función del cuerpo se basa en la capacidad mental del alma o mentalidad, así la manera de operar del creyente de la edad de la iglesia se basa en lo que piensa en su cabeza. Nosotros somos lo que pensamos, nos dice la palabra de Dios. Entonces, si tú tienes una programación de este mundo y estás en el posmodernismo, que es lo que se le enseña a la gente, a ti todo te va a parecer bien, no hay problema. Que sean homosexuales, bueno, se aceptan perfectamente bien porque cada quien hace lo que quiera. O sea, pues se puede hacer lo que quiera, la gente puede hacer lo que quiera, pero eso no es verdad. Eso no es así. La palabra de Dios es explícita. Ahora, nosotros no juzgamos a ninguna persona, eso sí, no juzgamos ni metemos en la vida de ellos, porque cada quien escoge lo que va a hacer. Pero no quiere decir que nosotros le damos el visto bueno. Nosotros no le damos el visto bueno porque nosotros no creemos en eso, básicamente. Entonces, y ellos, a Dios no se le escapa a nadie, señoras y señores. La gente homosexual tiene una vida horrible. Ellos saben que están en lo que no es, pero se meten de todas maneras, y claro está, ellos terminan pues fuera de lugar. Miren, el pecado que ellos tienen es como el punto de debilidad de nosotros en otra área. No quiere decir que nosotros hemos dejado totalmente el punto de debilidad, porque a veces en cuando reincurrimos. El punto de debilidad de ellos es la homosexualidad. Pero eso no significa que una persona homosexual no pueda conocer a Dios y crecer y cambiar de normas y principios y evitar ese tipo de vida lo más posible. Evitarlo y sabiendo, porque todos nosotros tenemos broncas y tenemos que confesar nuestros pecados porque Dios no es respetador de personas. ¿Sí me explico? O sea que, de todas maneras, la persona tiene que tener esa lucha perenne, una lucha entre el espíritu y la carne, que la van a tener. Pero, ¿es que se acepte ese tipo de vida? No. Nosotros no podemos ni dar un matrimonio entre hombre y mujer, y eso no, porque no es parte, pues eso es lo que la Iglesia enseña, ni lo que enseña el protocolo divino. Es más, en el Antiguo Testamento era sumamente severo el trato para personas homosexuales. ¿Por qué? Porque echaban abajo a la nación. Sodoma y Gomorra es un ejemplo patente de eso. Entonces, pero es asunto de Dios, no de nosotros. ¿Sí me explico? Dios es el que dice, si tú te metes por aquí, te va a pasar esto, te va a ir mal, te va a ir súper mal, básicamente. Entonces, el cuerpo solo tiene una cabeza, y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Y por eso todos los creyentes de la Iglesia tienen una vida en común basada en el protocolo provisto para nosotros. Es para todos nosotros el protocolo. También tenemos un propósito común, y ese propósito es de llegar a ser héroes invisibles. Nosotros somos héroes invisibles no por lo que se ve externamente, sino por lo que nosotros pensamos. Recuerden, nuestra lucha no es contra carne, ni hueso, ni sangre, sino contra potestades y autoridades en los lugares celestes. Entonces, a pesar de que tenemos una vida en común y un propósito en común, todos tenemos dones espirituales diferentes. Todos nosotros tenemos dones espirituales diferentes, y todos los creyentes de la Iglesia tienen una vida en común, que es la vida eterna. Todos nosotros tenemos vida eterna, y esa vida la recibimos en el momento de nuestra decisión de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, en Juan 3:16 nos los dice, pues, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, dice unigénito, y eso le está dando la traducción correcta, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo tienen ustedes, que nosotros entramos por medio de la fe, y no cambiamos de la fe a la ley. No comenzamos con la ley y después nos regresamos a la ley. Ya nosotros pasamos la ley. Ya la ley fue cumplida por el Señor Jesucristo. Entonces, en la regeneración, el Espíritu Santo creó el espíritu humano para otorgar al creyente la vida eterna. Nacemos espiritualmente y la vida eterna está en el cuerpo espiritual, que es donde reside nuestra alma. Entonces, la vida eterna es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida que nosotros recibimos. En 1 Juan 5:11 nos dice, y el testimonio es este. Cuando está hablando del testimonio, está hablando de lo que se presenta en la corte. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Fíjense que está en el pasado. Pues Juan perfecto, ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? En su Hijo. Y el que tiene el Hijo, entonces, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. Nosotros tenemos al Hijo, nosotros sabemos que estamos en Cristo y Él está en nosotros, porque nosotros creímos en Él. Miren, la vida eterna es asunto de un solo pensamiento a favor de Cristo. Una vez que tú crees en Él, eres sellado por el Espíritu Santo, y eso no se puede echar atrás. Naciste espiritualmente. No puedes desnacer espiritualmente, ni te puede quitar la salvación, porque Él no quita lo que Él da. Entonces, esas cosas les he escrito a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. O sea, la vida eterna nadie te la puede quitar, Dios te la dio. Ese es el comienzo de nuestra paz y nuestra tranquilidad. Porque Satanás es muy astuto y a nosotros nos arrebata el gozo, nos arrebata muchas cosas, pero no nos puede arrebatar la vida eterna. Nos puede arrebatar la herencia por seguir las cosas del mundo. Hay que tener corta visión, una vez que tú conoces lo que es la palabra de Dios, para, por un área de debilidad, por perseguir un área de debilidad, dejar de conocer a Dios y dejar de hacer la palabra de Dios. por un área de vida, porque ahora no es que pierdas la vida eterna, pero sino que pierdes la herencia, la segunda herencia. ¿Ah? Y hay pobres que son pobres en este momento porque se meten a el crack cocaine, que le llaman aquí la cocaína en crack, o metanfetaminas, o algún tipo de drogadicción, o borracheras. Y, claro está, esas personas, Satanás les da ese gozo instantáneo, que es una vida horrible después, porque cuando salgas del trancazo, tienes que vértelas otra vez, pero te roba toda la herencia. Y ser pobre aquí, por propia decisión, y ser pobre en el cielo por tu propia decisión, son dos cosas completamente diferentes. Cuando regrese, la persona regresa con el Señor Jesucristo, si no ha crecido espiritualmente y no ha producido los frutos, va a ser una persona que renta, pero aquí va a estar feliz, porque no está en el infierno, pero, o sea, son 1000 años, pero la persona que está con el Señor tiene rango y tiene privilegios y tiene cosas extraordinarias que le ha dado, el que las da es el Señor, que no puede mentir. Entonces, el cuerpo deriva su vida de su pensamiento. Nosotros dirigimos a nuestro cuerpo donde nosotros queramos. ¿Quién dirige a nuestro cuerpo? Nuestro pensamiento. Sí.
Pastor, no le quiero. Nomás una pregunta. Ok, entonces nosotros, sí, nos confesamos, ok, y el Señor nos perdona nuestros pecados.
Correcto.
Pero hay esa consecuencia de perder la segunda herencia.
Precisamente eso es lo que hace el pecado. El tema hoy en día no es el pecado, porque el pecado en sí no es que te vas a perder la salvación, sino que te mantiene fuera. Hay pecados que te mantienen fuera de la palabra de Dios, porque estás persiguiendo cosas afuera de la iglesia. Eso es un pecado que te hace contristar al Espíritu y apagar al Espíritu. Ahora, todos nosotros pecamos, pero nosotros nos confesamos nuestros pecados inmediatamente y sabemos que es pecado, por eso nos los confesamos. Y entonces, sí, te puedes reiniciar, porque Él te borra todos tus pecados en el instante que te los confiesas, porque ya fueron pagados. Él ahora los borra y borrón y cuenta nueva, no se recuerda de esos pecados. Pero tú tienes que conscientemente confesar tus pecados para poder estar lleno del Espíritu Santo, para poder crecer, para conocer la palabra de Dios. En pecado no puedes estudiar la Biblia. En pecado no puedes entender la palabra de Dios. Pero si estás confesado, sí. Entonces, sí contesta tu pregunta. Entonces, el cuerpo deriva su vida de su pensamiento. Nosotros, hoy por ejemplo, todas las actividades que tuvimos fue dirigida por nuestro cerebro. No sé si tengo que hacer esto y eso, si estás diciendo que tú, esto es lo que tengo que hacer, levántate de la cama, ponte los zapatos, come lo que tienes que comer, métete en el carro y ya, dirígete a donde te tienes que dirigir a hacer lo que tienes que hacer. Estás dirigiendo tu cuerpo, es como manejar un carro, tú te metes en el carro y el carro lo diriges tú donde quieras. Bueno, el alma controla el cuerpo, y tú le dices a dónde tú quieres ir, y cómo te quieres mover, y cómo quieres hacer las cosas. Entonces, el cuerpo no está muerto hasta que el cerebro cese de funcionar. Antes decían que era el EKG, el EKG. Aquí le pongo la palabra que utilizan los americanos, que antes se creía que el EKG era el símbolo que dejaba saber que la persona estaba muerta. Eso quiere decir el electro, cardio, de la palabra cardía. ¿Qué es cardía? Corazón, electrocardiograma. Escrito de la verdad que sale, se está batiendo. Pero ahora saben que es electroencefalograma. Electroencéfalo, encéfalo es el cerebro. Cuando el cerebro deja de producir electricidad, la persona está muerta. Ya no sirve, y esa persona se fue. Entonces, ¿por qué? Porque el cerebro puede mantener a la persona viva. En Juan 10:28 tenemos, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la palabra de Dios, que nosotros la tenemos. Entonces, nosotros comenzamos en la palabra de Dios sabiendo que tenemos vida eterna. ¿Qué es eso? Paz y tranquilidad. Comienza. No te tienes que preocupar por la vida eterna porque ya la tienes. Y yo te la di a ti en amor. Ahora, de aquí en adelante, tú tienes que tomar tu decisión diaria de conocerme, dice el Señor. Y eso es lo que dice. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, veamos el resumen, pues, de la analogía del cuerpo y la cabeza. Todos nosotros tenemos un propósito común. Tenemos un plan común y tenemos una vida en común. Y la fuente de nuestra motivación y dirección viene de la cabeza, que es Cristo. Si nosotros, como creyentes, crecemos en el conocimiento de Cristo, nosotros comenzamos a ver cosas que antes no podíamos ver, ni podíamos entender tampoco. Es algo muy importante. Lo que hace es que, por eso la palabra de Dios te dice, conocerás la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Conocerás a Cristo y Cristo te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En la Universidad de Houston, por ejemplo, tienen You shall know the truth and the truth shall set you free. ¿Cómo? Con conocimiento humano. Eso no te va a hacer free. Aquí el que te hace libre es Cristo. porque Él te compró. Recuérdense, nosotros éramos esclavos del mercado de pecados, y Él nos compró con su sangre, para Él, y nos dio libertad. Pero ahora nosotros, como dice el famoso muerto, amor con amor se paga. Nosotros pagamos con amor, Él con amor, nosotros le servimos a Él porque lo amamos. Y servir en amor no es ningún problema, es tu deseo, es lo que tú quieres hacer. Entonces, la analogía del cuerpo de Cristo enfatiza la unión orgánica de la familia real, y por eso es una vida en común, con un propósito en común, que es el de glorificar a Cristo. Todos nosotros estamos aquí para glorificar a Cristo. El motivo por el cual el Espíritu Santo está aquí es para glorificar a Cristo. Oigan, nosotros estamos aquí para glorificar al Espíritu Santo. Todos estamos aquí para glorificar a Cristo. Y el que glorifica a Cristo, glorifica al Padre. Tú no puedes, no estamos aquí para glorificar al Padre directamente, porque sin Cristo no lo puedes hacer. Pero a la final, eso es lo que hacemos glorificando al Hijo. Entonces, debido a que estamos integrados orgánicamente a Cristo, de la misma manera que el cuerpo está integrado orgánicamente con la cabeza, entonces, en la analogía, el cuerpo está totalmente dependiente de la cabeza para proveerle lo que piensa, lo que lo motiva, las decisiones y la ejecución del plan de Dios. O sea, es que es simple cuando lo ven de esa manera, se dan cuenta de que sí, la vida de nosotros tiene que ser dirigida por el Señor, pero no es una religión. No estamos aquí para la religión. La religión es la carta mayor de Satanás. Lo que queremos es esa relación que se hace por medio de la mente de nuestro Señor Jesucristo, y es la inversión, si lo quieren ver desde el punto de vista de inversión, más grande que puedes hacer en toda tu vida. La más grande, porque Él garantiza el resultado. Él no te está pidiendo que hagas nada, sino que seas fiel. Nada más, sé fiel conmigo. Yo te voy a dar todo lo demás. Yo te voy a abrir las puertas, yo te voy a bendecir. Donde tú camines, vas a encontrar bendiciones. Bendeciré todo lo que tocas, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es para los que lo aman de verdad. Los que lo aman lo quieren conocer, básicamente. Y no hay nada más alto ni superior que el Señor. Ahora, damos el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ya vimos, pues, la analogía. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Entonces, ¿cómo crece el cuerpo de Cristo? El crecimiento del cuerpo de Cristo viene a través del evangelismo. El evangelismo de la fuente del don espiritual de un evangelista. Hay evangelistas que tienen el don espiritual. Ese don espiritual funciona fuera de la iglesia. Hablan y la gente lo escucha. Como Billy Graham, ustedes han oído de Billy Graham, bueno, ese hombre tiene un impacto tremendo. Hay otro que se llama Gigi Ávila, no sé si han oído de él, de Puerto Rico, que también él va y habla y la gente lo escucha. Dice una cantidad de cosas que están fuera de lo que tiene que ser, pero cuando él da el Evangelio, la gente lo escucha y la gente se salva, porque el poder es del Evangelio. El evangelismo viene de la fuente del pastor y maestro. El pastor y maestro enseña a la congregación lo que es el evangelismo y cómo se hace. El evangelismo también viene de la fuente individual de los miembros de la familia real. Una vez que tú sabes que Dios te ha salvado, entonces tú tienes el privilegio como embajador de Cristo de hablar de Cristo para invitar a la gente al reino de Dios. Tú eres embajador del reino de Dios. ¿De dónde somos embajadores? Al reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de la luz. La gente de aquí está en el reino de las tinieblas. ¿Sí? La extensión que le damos a ellos, la invitación al reino de la luz. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, y eso es lo más importante. Entonces, el evangelismo es la función de la gracia de Dios. El evangelismo no tiene que ver con qué y quién es la persona, sino con qué y quién es Dios y lo que hizo Dios a través de su Hijo en la cruz. El ministerio salvador de Jesucristo en la cruz, entonces, es el tema, no el pecado. En el evangelismo, no, el tema no es el pecado. Muchas personas, y ustedes lo oyen en la televisión y lo oyen en la radio, arrepiente de tus pecados, confiesa que eres pecador y cree en el Señor Jesucristo y te dará vida eterna. O sea, eso es lo que normalmente se escucha. Pero el evangelio es, cambia de manera de pensar. Arrepiéntete, es cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Ese es el tema. Ahora, tú puedes utilizar la ley mosaica para demostrar a la persona que va a condenarse. No le digas a una persona que es pecadora, porque eso es como tú entras a un médico y el médico te dice, tienes un cáncer mortal, te tengo que operar. O sea, no te ha hecho ningún tipo de diagnósticos, no te ha dicho nada, ni te sacó la sangre, ni te sacó la orina, solamente te vio, tienes cáncer mortal y te tengo que operar. ¿Qué hicieras tú si un médico te dice eso? Tú entras y apenas te ve, tienes cáncer, te tengo que operar, ven, pasa. Dice, no, espérate, me voy a una segunda opinión, por lo menos una. Porque, ¿cómo vas a decirme que yo estoy pasando, teniendo ese problema? Eso es lo que hace la mayor parte de personas, que le dicen a la persona, tú eres un pecador, estás morir, ¿qué pecador de qué? ¿De qué estás hablando tú? Tienes que decirle lo que es la ley de Dios. En ese caso, pues sí puedes utilizar la ley mosaica porque proviene de la misma fuente. Y tú pasas a la persona con una serie de preguntas, la persona se da cuenta, oh, eso es lo que quiere decir pecador, sí, eso es lo que quiere decir pecador. Que estás condenado a nacimiento. pero Dios vino para pagar por tus pecados en la cruz. Pero el asunto es aquí, se da eso para que la persona crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el tema es, ¿quién es Cristo? Muchas personas saben que son pecadores, pero dicen no a Cristo, lo ven como otro profeta. No, y él no es otro profeta, él es el Hijo de Dios y Dios Hijo. Entonces, ese es el asunto. Ahora, el incremento del cuerpo es la función del evangelismo en la faz de la tierra, y aquí en la faz de la tierra existen tres fuentes de evangelismo. El don del evangelismo es el más espectacular de todos los dones espirituales que existen hoy en día. El don de evangelismo es el don que hace que el incrédulo preste atención al mensaje y el evangelista predica la salvación fuera de la iglesia local. Es el don de evangelista. No es el don de hablar de la palabra de Dios individualmente, sino son las personas que van a grupos, van a un lugar como un estadio o un lugar grande, y ellos comienzan a hablar y la gente lo escucha, y escuchan el evangelio de la salvación y la persona cree. Entonces, el pastor y maestro enseña la salvación en la iglesia local, y el testimonio personal de cada uno nos habla, pues, de las diferentes categorías de servicio cristiano, independientemente de eso, porque es parte de la comisión como embajador real que tenemos. Todos nosotros tenemos la comisión, todos nosotros hablamos de Cristo. Entonces, el asunto es que sin Cristo nosotros no podemos tener absolutamente nada. Solamente vemos lo terrenal y lo temporal, no vemos la parte espiritual de nada, a menos de que entremos en sistemas de religión que no te van a decir la verdad, son sistemas religiosos. Entonces, algunas personas también llegan a conocer al Señor a través de la Biblia, o sea, leyendo un pasaje de salvación. Hay muchas personas que han hecho eso. Leen la Biblia y se dan cuenta, ¡wow!, este es el Señor. Entonces, ese es el crecimiento del cuerpo de Cristo. Así crece. Nosotros estamos aquí para hablar de Cristo, para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que las personas tengan la oportunidad de ser salvas por medio del Evangelio. Ahora, el lavamiento del cuerpo de Cristo es de tres partes, porque también hay un lavamiento en el cuerpo de Cristo. Hay tres santificaciones. Santificar quiere decir separar. Recuérdense, santificar es separar. Y nosotros somos santificados. No es la santificación que utiliza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es lo que dice el Papa, fulano de tal, es santo porque comió lechuga toda su vida. Y durmió entre los pobres y se acostó en una cama de clavos por mucho tiempo y es un santo. No, eso no tiene que ver nada con lo que dice la Biblia. Santificar, la palabra santificar es aguiados, que quiere decir separado para el reino de Dios. Separación quiere decir separación. Entonces nosotros somos separados en tres partes. La separación, que es la posición en Cristo, que es la obra del bautismo del Espíritu Santo, por medio del cual el Espíritu Santo nos une a Cristo. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo nos une a Cristo, orgánicamente y espiritualmente. Nosotros ya somos de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y esta es la base para la creación de una nueva especie espiritual. ¿Por qué somos una nueva especie espiritual? Porque todas las personas que nacen en la faz de la tierra nacen con alma y con cuerpo, espiritualmente muertas. Millones y millones de personas que están espiritualmente muertas. Pero nosotros somos una nueva creación cuando creemos en Cristo porque nacemos espiritualmente. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Entonces esa es la diferencia. Esa es la nueva especie espiritual y la formación de la familia real también. Entonces, esa es la primera santificación, la que pasa en el momento de nuestro conocimiento de que Cristo es el Hijo de Dios y Dios Hijo, que fue a la cruz y murió por nosotros. ¡Bum! Entraste a la familia real, eres bautizado con el Espíritu Santo, eres parte del cuerpo de Cristo, eres familia real de Dios y en una nueva especie espiritual. La segunda santificación es la experimental, en nuestra experiencia, en nuestra vida. Es progresiva. Esa es, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo y la rehabilitación espiritual después de la salvación. Recuérdense lo que les he dicho yo. Nosotros hemos sido habilitados para funcionar en el mundo por el sistema cósmico. Y en el momento que creímos en el Señor Jesucristo, llegamos con todas esas maletas que hemos aprendido del mundo, con toda esa carga, a la vida espiritual. Entonces, ahora viene una santificación que es la separación del sistema cósmico. Dios te va separando del sistema cósmico de la mentira a través de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y te guía y te bendice como embajador de Dios, quien la faz de la tierra, por medio de su palabra. Pero es una santificación experimental, progresiva, la segunda santificación. Y esa segunda santificación tiene que ver con tu libre albedrío, que es parte del conflicto angélico. ¿Sí me explico? Porque los ángeles tenían su libre albedrío, nosotros tenemos nuestro libre albedrío, ahora nosotros ya pasamos la primera santificación que nos hace familia real, pero ahora nosotros optamos por conocer al Hijo de Dios. Él es el cuerpo, queremos conocer toda la información que Él tiene para nuestra vida. Entonces, poco a poco, progresivamente nosotros nos vamos llenando de la mente de Cristo. Esa es la experimental. Aquí tenemos de nuevo el corazón, y este corazón se va llenando de fe, de luz, fe, 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 a medida que escucha la palabra de Dios. Y a medida del tiempo esta persona llega a reflejar a Cristo. Reflejas a Cristo porque tienes a Cristo en tu corazón. Eres una persona que ha sido santificada experimentalmente aquí en la faz de la tierra, como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos esa programación. La programación antigua la hemos echado al tarro, a la basura. No nos interesa. ¿Qué quiere decir eso? Que no te interesan las cosas del mundo. Pero es ahí cuando Dios te va a dar a ti las cosas del mundo. Porque ya sabes que no te van a volver loco. Vayan a un banco y pídanle dinero, si no tienen nada. ¿Ah? No tienes trabajo, no tienes casa, no tienes carro. No, que ayúdame, Señor, y préstame el dinero, que yo se lo voy a pagar. ¿Y quién es usted para ir a prestarle dinero? O sea, que no tiene, no le dan. Pero si tienes carro, tienes casa, tienes cuenta bancaria, tienes un buen crédito, vas al banco y le pides prestado y te lo prestan. Usted es una persona que cumple. Fíjense esto, porque en la vida espiritual nosotros, mientras más tenemos al Señor, más nos da el Señor. ¿Por qué? Nos ve fieles. Esa es una persona fiel que viene, conoce la palabra de Dios, quiere conocer las cosas, a esta persona lo va a bendecir Dios. Es más, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús, Señor. Ya lo hizo. Para nosotros se está desarrollando como un pergamino en nuestra vida, pero Él ya conoce toda nuestra vida. Él ya sabe todas las decisiones que nosotros tomamos. Ya las supo. Y de antemano ya preparó todas las bendiciones para nosotros. Ya las preparó. Ahí están. Simplemente tú entras con la confianza absoluta de que ya tú eres bendecido. Porque tú vas a tener cierta cantidad de versículos bíblicos en tu corazón, de las 7000 promesas que existen en la Biblia, que son tuyos. Y tú los vas a reclamar porque son tuyos. ¿Ah? Porque Él te dijo que son tuyos, y entonces ya, si mi padre me dice son míos, punto. Entra, sí, vas a ser bendecido. ¿Por qué? Porque lo amas, porque lo persigues, porque quieres conocerlo, porque quieres hacer las cosas del Señor. Entonces ya la relación comienza a dar grandes dividendos para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Cristo es glorificado cuando nosotros lo conocemos perfectamente y entonces se activa su política. La política divina es bendecir a los que lo aman. Entonces, si te está bendiciendo, ese es el barómetro que indica que tú amas al Señor y eres fiel. Si no te bendice, no hay bendición, o sea, de Dios, de la parte divina. Satanás te puede bendecir si te descarrilas, si te vas por el mundo, que lo puede hacer. Pero si viene de Dios, y tú sabes que viene de Dios, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y comienza con la paz, con la tranquilidad, que comienza con una vida organizada, que tú sabes a dónde te diriges, sabes cómo hacer las cosas, porque tienes las instrucciones para hacerlas. Entonces, una bendición extraordinaria, y esa tiene que ver con la santificación progresiva, o experimental, en tu vida, en tu experiencia. Entonces, tiene que ver con el ímpetu adquirido, entonces, por medio de la doctrina bíblica, que es la mente de Cristo, lo cual le permite la ejecución del plan protocolar de Dios y la manufacturación del héroe invisible. La persona que crece, conoce la palabra de Dios, se pone a la disposición del Todopoderoso, esa persona es un héroe invisible. Esa persona, miren, esa persona va a estar tan estabilizada que sabe que tiene el tiempo que le da a Dios para trabajar, para su familia, y más que todo las cosas de Dios. Pone primero a Dios, pero no abandona lo demás. Por hacer una cosa no abandona lo otro. Si tiene familia, pues va a ser un padre excelente, un excelente marido, va a hacer las cosas correctamente. ¿Sí se dan cuenta? Y Dios lo va a utilizar de esa manera. Todo lo que hace es para la gloria de Cristo. Entonces, la santificación final, que es la próxima, son tres santificaciones. Primero, la santificación de nuestra posición en Cristo. Cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos unidos al cuerpo de Cristo. La segunda es nuestra experiencia experimental o progresiva, que esa la decidimos nosotros. Así como decidimos creer en el Señor Jesucristo una sola vez, la decisión de crecer espiritualmente requiere muchísimas, miles y miles de decisiones de poder crecer, para crecer. Tú tienes que tomar tu decisión para poder crecer espiritualmente. ¿Lo están viendo? Ahora, la tercera santificación es la final, que es la que en esa santificación final se logra cuando nosotros recibimos nuestro cuerpo de resurrección. Ya pasamos por la etapa temporal de nuestra vida eterna, que es la vida aquí en la faz de la tierra para glorificar a Cristo. Imagínense con ese conocimiento, tú estás viviendo tu vida en la faz de la tierra y sabes que vas a tener, Él te da a ti cierta cantidad de tiempo. Comienzas a vivir aquí, aquí lo conociste y mueres aquí. ¿Mueres? ¿Cómo le dice la palabra a Dios a morir a los hijos de Dios? Dormir. No los utiliza, esa palabra dormir no lo utiliza para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Por qué duermen? Porque enseguida tú te mueres, estás cara a cara con el Señor. Y después regresas con el Señor. Aquí en la faz de la tierra, pero ahora glorificado de una manera extraordinaria. Extraordinaria, ¿por qué? Porque tú fuiste fiel al Señor. Estás haciendo las cosas que son correctas. Entonces, viene ahora ese cuerpo de resurrección, los cuales son similares al de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la limpieza final de la iglesia. ¿Cómo nos purifica? Nos purifica con su sangre, para comenzar, que es su muerte espiritual de sustitución. Después nos purifica nuestra alma, nuestro corazón, lo purifica con su palabra, que es verdad absoluta, va sacando el bagazo, la mentira, lo que no sirve, para afuera, te va purificando. Y tercero, entonces, pero fíjense que la purificación es no, porque la iglesia católica le da connotaciones diferentes a las cosas. La purificación tiene que ver que tú estás lleno de la palabra de Dios, tu personalidad sigue la misma, tú estás haciendo las cosas con un corazón limpio, no estás juzgando a nadie, estás haciendo lo que te corresponde, no metes tu nariz en la vida de las más personas, porque esa no es tú, Dios no te dijo aquí, ven aquí, crece para que metas tu nariz en la vida de fulano, mengano y perenejo. Eso es religión. La religión se mete en la vida privada de las personas. Nosotros somos sacerdotes del Dios Santísimo y todos tenemos que darle, ¿a quién tenemos que darle cuenta? A Dios Todopoderoso. Y el que se juzga a sí mismo, que es confesar sus pecados, cuando tú confiesas tus pecados porque te estás juzgando a ti mismo, tú sabes que estás haciendo lo que no debes hacer. Y te lo confiesas, Señor Padre, me confieso. No vaya a decir, volví a cometer el mismo error. Porque te va a decir, ¿cuál error? ¿Cuál transgresión? ¿Por qué? Porque ya está perdonada y borrada. Él no se recuerda más de eso. ¿Sí me explico? Ya pasó, ya borrón y cuenta nueva. Que comienza tu vida aquí y con todo lo que vas a hacer aquí adelante. Lo de atrás no tiene que ver nada con el asunto. Ya él se olvidó, ya él pagó por todo eso. Más paz, más tranquilidad. Sí pueden ver, porque es, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Entonces, tenemos algo que es superior a todo lo que puede haber en la faz de la tierra, viene para la familia real. Entonces, la familia real de Dios es un cuerpo orgánico, entonces, con el Señor, y Jesucristo es la cabeza, y existen tres conceptos de Cristo como la cabeza. Tres conceptos en la Biblia, como Cristo, como la cabeza. Cristo es la cabeza de la esquina. Le llaman, esa piedra angular, es la cabeza de la construcción. La cabeza. Y lo cual significa que él tiene dos coronas. Dos coronas, en este caso, Jesucristo, el hijo de David, ¿verdad? Porque él es la piedra angular de... Voy a ponerlo de esta manera para que lo podamos ver mejor. Aquí, la piedra angular es Cristo. Y aquí está Israel y la iglesia. Tiene dos coronas. Tiene una corona aquí, ¿verdad? Y tiene una corona aquí. Tiene la corona... Por su patente real o su título real, él es el rey de la casa de David, que es el pueblo judío, y él es el rey de reyes y señor de señores con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, la cabeza de Israel. El que gobierna Israel es el Señor Jesucristo. De otra manera también lo pone, tengo dos rediles, el redil de la iglesia y el redil de Israel. Tiene dos rediles, ¿okay? Nosotros hemos sido injertados y nosotros somos parte entonces de redil. Existen entonces esos tres cosas. Cristo es la cabeza de la esquina, lo cual significa que tiene dos coronas. Jesucristo es el hijo de David como gobernante de Israel y también es el gobernante de la iglesia debido a su victoria en la cruz. ¿Dónde lo vemos? En Hechos 4:11. Se los leo de todas maneras. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Él es la piedra angular. Y en primera de Pedro 2:7 nos dice, este precioso valor es, pues, para ustedes, los que creen. Fíjense lo que nos dice. Para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. O sea que él es la cabeza de la construcción de la casa de Israel, la cabeza de la construcción de la iglesia. Cristo es el gobernante supremo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 dice, y todo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Entonces tenemos que él es el que llena todas las cosas, él es el cuerpo, la cabeza, y él llena todas las cosas de nosotros. Él a nosotros nos da todo lo que necesitamos para tener todo lo que necesitamos. En Efesios 4:4 nos dice, hay un solo cuerpo, y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos la vocación que, como cristianos, como hijos de Dios, como familia real, como nueva especie espiritual, como embajadores de Cristo. Y Efesios 4:15 nos dice, sino que hablando la verdad en amor, hablando la verdad, que es, hablando de Cristo, pues, que es la verdad absoluta, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso es para nosotros. Y en Efesios 5:23 nos dice, porque, y nos da la analogía, porque el marido es la cabeza de la mujer, Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Fíjense que la responsabilidad que tienen los maridos es grande. No es asunto nada más que aquí estoy yo soy el jefe, aquí se hace lo que yo digo. Y mis huevos rancheros a las 7 de la mañana. No, de eso no. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que dice aquí es que Él mismo es el salvador del cuerpo. El marido purifica a la mujer. El marido la ve como el vaso frágil. Y no la va a usar como violín prestado ni como trapo para limpiar el piso. Que la agarra por los pies y con las mechas limpia todo. No, es tu amiga, es tu, la que te cuida tu espalda, la que tiene tus hijos, es la persona que te ama, es la persona que hace todo por ti. O sea, y los dos son uno. Entre los dos, wow, todo lo que puedes construir y disfrutar. Porque cuando se comienza, pues, en el matrimonio, que muchas veces pues la persona no tiene mucho, no tiene... Ah, pero los dos construyen y construyen y construyen, y cuando te das cuenta, echas atrás, ¡wow! Mira todo lo que ha sucedido. Si estás en Cristo, en vez de dejar atrás desastres, dejas atrás algo, pero precioso, porque Cristo es el que lo hace. Entonces, todo eso es para nosotros. En Efesios 5:23 es lo que nos dice. Y, para finalizar, Cristo es el gobernante de todos los ángeles. Él gobierna a todos los ángeles. Colosenses 2:10 nos dice, han sido hechos completos en Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Poderes y autoridad son los ángeles. Sobre todo poder y autoridad. Por eso los ángeles caídos, también, es la autoridad de todos. El de los caídos también. Los ángeles caídos, por eso decían, ese es el Hijo de Dios Altísimo. Tenían el protocolo, les exigía decir que ese hombre que está hablando es el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan del gadareno que estaba poseído por legiones de demonios? Bueno, ellos tenían que decir, este es el Hijo de Dios Altísimo. O sea, el protocolo les exige porque está Dios enfrente de ellos. Ahí no pueden callarse en ese sentido. Entonces, por eso el Señor tiene autoridad sobre todos nosotros también. Nosotros podemos reconocer esa autoridad y tener grandes, enormes bendiciones, o la podemos rechazar y ser la persona más infeliz de la vida. ¿Por qué? Porque vas a cometer error tras error tras error y vas a destruir con tu mente, con tu cabeza, con tus acciones, vas a destruir todo lo que vale la pena. Todo lo que el Señor te ha bendecido lo destruyes. Somos expertos en la destrucción, porque si no tienes las normas y principios del constructor, que es Cristo, tienes las normas y principios del destructor, que es Satanás. Y si tienes esas normas, todo lo vas a destruir. Te durará 10, 15 años, pero a la final se viene abajo. Y todo ese tiempo, recuérdense lo que decían allá en Colombia, plátano maduro no vuelve a verde. Y el tiempo que se va, no vuelve. O sea que, sí, cuando tenías 18 años, como varón o como mujer, era una preciosidad, una ciudad. Pero deja que pasen 30 años. Y ese patrón, wow, cómo he cambiado. Yo me veo hoy y digo, ¿qué pasó? What happened to you? ¿Verdad? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, Chana, que Juana. Cuando eres joven es una cosa, cuando eres viejo ya, por más que quieras, ¿de dónde vas a sacar si no tienes? Pero aquí sí. Eso es lo que te llevas ahí, es algo espectacular. Y la felicidad que tienes no es cualquier cosa. Entonces, tenemos que seguir la palabra de Dios, porque Él es el que tiene todo lo mejor y lo máximo para nosotros. Y si lo hacemos, felicidad, cero religiosidad, cero golpe de pecho, cero babosadas. Relación íntima con el Todopoderoso a través de su mente. Conocerlo grandemente y es todo. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para seguir conociendo todo el plan que diseñaste para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.